Hola Mundo es nuestro nombre e Innovación nuestro apellido. Hoy tenemos guión. A diferencia del programa anterior, en el que hemos recibido 10 millones de correos electrónicos de críticas diciendo que por favor que nos hagamos un guión, pues hoy hemos innovado. Tenemos guión. Consiste en una hoja guarra que he encontrado por ahí con manchas de chorizo y café en la que hemos escrito cosa de tecnología. Espectacular, espectacular. Bueno, chicos, si vivís cerca de la emisora de Eco Leganés, si vivís por aquí cerca, por eso estas casas que hay por aquí, os habréis dado cuenta de que
para los que no sepan dónde está al lado de la cubierta.
Vale, al lado de la cubierta. Los que ibais cerca de la cubierta, os habéis dado cuenta de que desde hace un ratito o así, los campos electromagnéticos no se propagan. A ver, no es porque estén abriendo los locales de la cubierta, es porque hoy al programa han venido tres personas, que vaya tres personas. Por un lado tenemos a Juanra, que vino el otro día, pero como no teníamos guión, pues no dijo nada.
¿Qué tal? Voy a hacer menos hoy.
Claro que sí. ¿Qué tal, Juanra? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien.
Bueno, por otro lado ha venido la directora del programa, que nos abandonó ya en el segundo programa diciendo estos pobrecitos no tienen solución. Y hoy ha decidido volver y decir, venga chicos, vamos a remontar un poquito esto, que si no se nos hunde el barco. ¿Cómo estás, Ana? O sea, Tania, perdón.
Yo bien, pero no sabía que era la directora.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y tenemos también hoy con nosotros a un maquinón de la seguridad informática, que es Daniel Marcos. ¿Cómo estás?
Muy bien. No soy muy maquinón, pero bueno, aquí estamos.
Maquinón.
Ahora vemos en lo que
os digo yo que es maquinón. Este chico ha dado un montón de cursos de seguridad ahí en las jornadas técnicas del GUL, y la verdad es que, vamos, no es por nada, pero cada vez que daba los cursos nos quedábamos todos así como... ¡Hala! O sea que sí, os digo yo que es un maquinón. Vamos a poner un poquito de música de fondo, si os parece bien, ¿vale?
A los demás también nos puedes presentar si quieres, a lo mejor hay gente que no nos conoce.
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
Buenas.
¿Y tú, Robert? ¿Qué tal? Bien, ¿no?
Puta madre.
¿Qué tal, Ricardo?
Hola.
Bueno, ya no queda nadie más por representar. Bueno. Ay, pobrecita Ana, por favor, que no le he presentado. Pero si tú eres asidua, ya sabemos. A ver, deja las velas y el pentáculo. Céntrate, te voy a presentar. Bueno, en fin, hoy, vamos, le pedí a Ana que viniera hoy, primero para que nos diera un poquito de ayuda. ¿Puedes un poquito algo?
Me parece que te has vuelto a confundir
Tania,
el nombre.
Perdón, por favor. Le pedí a Tania que viniera hoy, especialmente, era un día importante para que viniera, no solamente para que reencaminara un poco lo que es el guión del programa, sino para que nos contara, bueno, que durante estos días hemos tenido un pequeño problema en el GUL. No sé si os habéis enterado o no os habéis enterado que había un problema con el podcast del GUL. Y bueno, pues me gustaría un poquito pues aprovechar la oportunidad para que, bueno, pues nos explicaran un poco qué es lo que ha pasado y qué ocurre aquí, porque parece que había una especie de mal rollo así generalizado, muy, muy extraño. Entonces, si nos podías contar un poquito, por favor, qué es lo que ha pasado, o tu punto de vista, al menos, intentando ser no muy dañino, sé todo lo dañino que puedas.
Bien, pues unos compañeros y yo somos los que nos encargamos de grabar un podcast que se llama Pánico en el Núcleo. Lo podéis encontrar en www.gul.es, en la sección podcast. Y este podcast, para que nos situemos todos un poco, trata sobre el software libre y noticias de software libre y interés general, tecnología, Linux, todo ello. Nosotros lo que somos un grupo de estudiantes, tenemos poca disponibilidad y por ello pensamos que lo mejor era grabar un podcast mensual. Uh-huh. Debido a que teníamos pues exámenes y pues temas personales, sí. Dejamos de grabar lo que es lo que duran los exámenes, cosa de mes y medio.
Joder, que exámenes más largos, ¿no?
No, la preparación. O sea, teníamos cosillas que hacer y no podíamos.
Perdona, pero yo tenía 2 meses de exámenes. Sí.
Pero no. Se preparan los exámenes, de verdad.
Yo hacía exámenes de 4 horas. Empezaba por la mañana y acababa a mediodía.
Es lo que tiene ese informático.
Lo que tiene.
El Bolonia, tío, es chungo ahora.
Bolonia, chungo que te caiga.
Yo empecé el 25 de mayo y terminé el 2 de julio. ¿Sabes?
Y bueno, esto es para que todos nos situemos un poco pues en el contexto de la situación. Y nada, pues nada, terminamos los exámenes y tal, y bueno, decidimos grabar un nuevo número. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos que se empezó se empezó a realizar un programa que se llamaba Igual que nosotros, igual que el nuestro, Pánico, sí, en el núcleo. Uh-huh. Y bueno, pues tenían su dominio, han empezado hace poco, hace un mes, y claro, dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos han suplantado.
No sé. Sí, pero
robo de identidad.
Además, el tema y todo era todo muy similar, ¿verdad?
Claro, es que fíjate, nosotros somos cuatro personas. Miguel, bueno, algunos los conocéis, Miguel Peri, Samuel Rodríguez, Miguel de la Cruz y yo, Tania Pérez. Y claro, justo como os he contado, pues nuestro podcast trata sobre todo esto. Y justo pues nos encontramos con un podcast que se llama Igual. Tenían un dominio con el mismo nombre. Eran cuatro personas también que pues se dedicaban a hablar sobre el software libre Linux. Y decíamos, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos?
De hecho, muchos de Google pensamos al ver la página de esta gente, pensamos que era la página del pánico núcleo del Google. Y entonces todos dijimos, joder, qué página.
Se la han currado, ¿no?
Se han currado una página ahí.
No sé, pero se la han currado.
Están de exámenes incluso.
Luego ya llega y ven los nombres ahí raros. Y en plan,
no,
¿quiénes son?
Esto no van a ser estos, ¿no?
Y claro, pues no, de hecho nos enterábamos rápido en cuanto ellos sacaron el primer número. A los dos días ya nos habíamos enterado nosotros de que había un podcast y prácticamente igual. Hombre, igual no, porque cada uno tiene su forma de llevar el programa, digámoslo así.
Es una forma de decir que son malos, ¿no?
La verdad, yo no los he escuchado, pero es lo que dicen, ¿no? Que la calidad un poco brilla por su ausencia y tal. Yo no lo sé porque no lo
pasa eso siempre.
¿El qué?
Que las copias son ese
perro. Sí, la verdad es que si no tienes creatividad para inventar tu programa desde el principio, desde cero, algo falla ahí.
Esto es
Y bueno, nosotros más que nada nos sorprendimos en este aspecto y de aquí surgió la duda de si nosotros a lo mejor nos convenía o no el cambiar de nombre el nombre de nuestro programa, porque está bien, o sea, podría haber un pánico en el núcleo, pero que vendiera lavadoras, o sea, no es un nombre propio, pero que haya dos programas tan similares, quizá a lo mejor por confusión, ya no es solamente por la sorpresa, sino simplemente por la confusión de pensar si era mejor o no cambiar de nombre del programa. Y bueno, de momento lo que hemos pensado es seguir haciendo podcast, que es lo que sabemos hacer. Ajá. Y bueno, lo demás ya se verá.
No sé, entonces al final no habéis tomado una decisión así muy clara de si vais a cambiar el nombre, si vais a seguir para adelante, porque yo veo que la lista de correo del podcast como que hay opiniones muy enfrentadas, ¿no?
Haces con toda ilusión del mundo, porque no es algo que hagas por dinero, lo haces por pasar un buen rato, te ríes, por diversión. Y claro, lo haces, digamos, con amor. Y luego te encuentras pues que a nadie le gusta que haya dos cosas iguales, eso por supuesto. Entonces, por eso te lo planteas. Pero bueno, tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. De momento creo que lo más importante es que saquemos un número, que llevamos un tiempo sin publicar. Ajá. Pero vamos, no creo que el periodo mínimo que tiene que haber para decir que un programa está inactivo, que es de lo que un poco que se nos ha tachado, es por lo menos 3 meses o 6 meses. Yo creo que
un tiempo, desde luego. Si sacas uno al mes, ahora, por ejemplo, mes y medio, por ejemplo, no estás todavía inactivo.
O por lo menos que me hubieran preguntado.
Sí, claro,
porque además tú me dijiste el otro día que ellos decían que os habían mandado un correo para preguntar, pero que vosotros no habéis recibido nada, ¿no?
No, nosotros recibimos todos los correos, porque además los cuatro recibimos los mismos correos de todo el mundo y no hemos recibido ninguna notificación. Nosotros enseguida sí nos enteramos de que ellos estaban emitiendo en 2 días, ya, como os digo. Ajá. Y no sé, eso sí, estamos en el iTunes. Bueno, no tenemos un dominio como tal, porque esto se habló en la asociación y se pensó de si poner una página personal del podcast ligado al Google o dejarlo. Se decidió que se iba a dejar integrado dentro de la página del Google. Por eso no teníamos dominio, porque en el fondo son actividades que son de la asociación. Y, pero bueno, eso no quiere decir que la gente no sepa que no hay un programa que se llama Pánico en el Núcleo. Este programa existe, la gente lo conoce y bueno, quizá no le hemos dado toda la publicidad que se le puede dar, pero la gente que sabe de Linux y entiende un poco de este mundillo, de algún modo sí nos conoce.
Ajá.
Y bueno, pues bueno, simplemente que el que quiere escuchar un podcast, escuchará un podcast, y el que quiera escuchar otro, escuchará otro. Al final esto es así, la gente escuchará a quien le guste. Y lo más importante, pues, es que saquemos un nuevo número, que es lo que estamos pendiente ahora.
Es lo que... Vamos, te iba a decir que yo no sé si... No sé qué para decirte si tenéis que cambiar de nombre o no tenéis que cambiar de nombre, si queréis fusionaros con otros podcasts o no fusionaros con otros podcasts, o tenéis que seguir adelante con el mismo. Yo no tengo ni idea, y evidentemente yo no participo en el podcast, con lo cual no soy nadie para decir nada.
Pues participar.
Pero sí que... Puedo participar sin problema, ¿no? No, pero sí que creo que es importante que en un podcast, pues, como es el vuestro, que es... pues un poco bastante serio, muy trabajado, muy elaborado, a diferencia del programa de este de radio, pues el programa que es muy trabajado, muy elaborado, o sea, hacéis vuestros guiones, os quedáis para grabar, sé que grabáis, luego solucionáis problemas que habéis tenido, volvéis a grabar una parte y no se oiga, es decir, que le ponéis un montón de trabajo. Sí creo que es importantísimo que os centréis muchísimo, pues, en el contenido, en hacer un contenido que efectivamente llame a la gente, porque para dicho radio están los demás, ¿no?
Sí.
Entonces,
Pachorrada, si tenéis, ya estamos nosotros.
Pachorrada, sí, no quería decirlo tan explícitamente, pero efectivamente ese es el mensaje que quería transmitir. Pero
bueno, nosotros.
Sí, os diría que a lo mejor merece la pena centraros, pues, lo que estáis haciendo, pues no perderlo de vista. Hacer un podcast de muchísima calidad. Porque si hacéis un podcast mensual, es una cosa que tiene. Hacer una vez al mes es mucho tiempo, ¿no? Para
sí,
un podcast. Entonces,
claro, se puede preparar mejor. No, la semana, si no tienes tiempo, al final te sale como un churro.
Vosotros tenéis que tener en cuenta que no es un podcast personal. Es algo que se hace entre varios. Entonces, el hecho de coincidir cuatro personas para hacer un guión, para ver qué se va a hablar, qué es lo que cada uno va a decir, hay que documentarse.
Tenéis que poner un esfuerzo muy especial, por eso digo que no perdáis, la esperanza y que no perdáis la forma.
Este programa ya nos cansa mucho y solamente quedamos una vez al mes para comer helado con gofre. Sí. Y ya estamos como, el programa. Vosotros que sí que os lo curráis.
Es como,
que lo
otra vez, ya.
Sí, efectivamente, Dios mío, más gofre. Bueno, pues venga, pues más gofre. No, vamos, no sé si vais a cambiar de nombre o no vais a cambiar de nombre. No sé lo que vais a hacer al final.
Nosotros
centrados sobre todo en hacer un...
No cambiéis de nombre, es vuestro nombre.
En hacer un buen contenido y ya está. Además, eso es lo que prima. Es decir, las cosas... Hay una frase que me gusta mucho, que es que las cosas tienen que caer por su propio peso.
Sí.
Es decir, si hay alguien que ha hecho un trabajo original, que se le ocurra de verdad, y han venido alguien... Vamos a decir que a no a copiarlos, pero sí a un poco en su sombra,
a tomar la idea
de eso. Al final las cosas caen por su propio peso, y los que lo hacen bien, y los que no. Oye, a lo mejor los tíos son extraordinarios y resulta que hacen un podcast estupendo. Bueno, pues puede ser, pero eso no significa que vosotros dejéis de ser buenos, con lo cual yo os animo a que sigáis y que no os echéis la mano a la cabeza y que no os desesperéis nada de eso, que estas cosas pasan. ¿Vale?
Sí.
Así que está claro. Me gustaría preguntarle un poquito a los demás que están aquí un poco callados, ¿qué harían ellos? Bien, esa es toda la respuesta que vamos a preguntar de qué harían ellos, como todos sabemos que tienen.
Yo te digo.
Que una cosa es verdad, todos coinciden.
Mira, un rifle.
Hostia, joder, ¿cómo están hoy? Hoy no me atrevo a decirle nada, por favor. No, pero no sé. Bueno.
Fer iba a decir algo.
No, yo ya lo comenté por avisa cuando se van discutiendo. Yo creo que lo mejor es continuar tal y como estaban.
Sí, hacer como si no hubiera pasado nada. No,
sí,
es vuestro problema.
Que el
tiempo pone
cada
uno
en su sitio.
A nosotros se nos conoce por Pánico en el Núcleo. Entonces, digamos que ya tenemos un nombre consolidado de alguna forma.
Sí.
Y no sé, es un nombre muy bonito. A mí me encanta. Me costaría mucho cambiar de nombre. Pero bueno, esto lo hemos pensado. Si al final decidimos que cambiamos de nombre, lo notificaremos a todo el mundo para que esté informado. De momento sí, lo que tengo que decir es que vamos a seguir haciendo números como siempre, y
que
esperamos que sigan gustando tanto como tengo entendido. Y que nada, que la gente le guste y que lo disfrute.
Y hacerle muchísima publicidad por todo los sitios donde podáis. Todas las páginas estas donde ahí la gente se dedica a decir, mira, que mi podcast y no sé qué, hacer toda la publicidad que podáis.
A Forocoches.
A Forocoches. Mira, Tania, ¿lo pones en Forocoches?
No, es que es el tema de Forocoches.
Oye, el otro día estuve mirando cómo registrarme. Sí.
Es que creo que va por
invitaciones.
Me ha contado. ¿Tú también estás en Forocoches?
No, pero me lo han contado.
¿Te lo han contado? Pues te voy a decir una cosa. Eso es Forocoches, no un puto foro de coches. Por si hay algún forocochero escuchando, ¿qué pasa, su hermano? Bueno, en fin. Me sorprende, ya saliéndonos un poquito de este tema, me sorprende que la gente que participa en la comunidad del software libre haga este tipo de cosas. Es decir, vamos a ver, el software libre es una cosa muy clara. La gente lo usa para ganar dinero, la usa para ganar lo que sea, pero siempre, o sea, una vez estaba yo trabajando y vi a un compañero mío que se iba por ahí muy bien vestido, no sé qué, digo, ¿dónde vas? Y me dice, pues voy a dar una charla aquí a unos consultores sobre modelo de negocio del software libre. Y digo, ah, coño, pues haberme lo dicho, iba yo contigo, hombre, que estas cosas me interesan. Me dice, sí, bueno, voy a contar un poquito por encima. Y digo, ok, las libertades, lo que es el modelo de software tal. Y dice, no, bueno, un poco lo que es el modelo de negocio, pues que el software libre se basa en la buena fe de la gente y esas cosas. Y claro, te quedas como diciendo, tú eres idiota. Vamos a ver, el software libre es una forma de sacar pasta, ¿vale? Entonces, no consiste en que la gente va ahí con buena fe haciendo estas cosas, no. O sea, el software libre es un modelo del que tú sacas algún tipo de beneficio, sea pasta o no, ¿de acuerdo? Sin embargo,
pues depende una de quién forma, también. Cada uno tiene su
sacas algún tipo de beneficio.
Sacas algún tipo de beneficio, pero desde luego no te basas en la buena fe. Es decir, la gente empieza un proyecto por hobby, como puede ser Python o como puede ser el propio kernel, pero luego su vida se la gana a través de eso. O sea, entonces, a lo que voy es que me sorprende mucho que la gente que pertenezca a esta comunidad, primero, en la que normalmente el buen rollo más o menos se lleva, digo, más o menos. Y segundo,
hasta
en el que
hablas con según quién.
Efectivamente. Y luego, segundo, en el que cuando tú empiezas un proyecto de software libre, lo que más te interesa es que la gente te conozca. Entonces, si resulta que te va a conocer por ser un segundón, o sea, si tu nombre va a estar tachado siempre diciendo los que han copiado a estos, yo creo que es malísimo para vosotros, ¿no?
Con la de nombres currados que hay en el mundo de software libre, la gente que se lo piensa y se lo repiensa.
Claro que sí, pero vamos a ver, tú vas a Google y buscas y dices, a ver, yo quiero, mira, se me ocurrió este nombre, vas a Google y dices, coño, hola, mundo está pillado. No, pero yo qué sé. Me sorprende muchísimo que personas que hagan alarde de participar en la comunidad de software libre y que hagan un programa para promocionar el software libre y que además su programa lo licencien bajo una Creative Commons de atribución, que eso es más heavy todavía, hagan este tipo de cosas. O sea, me sorprende muchísimo, no sé qué pensáis vosotros sobre eso.
No, pero es lo que mucha gente piensa es eso. Yo hago un podcast o hago un programa que es libre, pero realmente no pienso, no, ¿cómo es la palabra? No tengo aprendido lo que es el software libre, sino me aprovecho de él. Entonces, sí. Digo que mejor, es libre para como mucha
a
gente.
A lo mejor es que hay gente también que tiene un concepto de software libre un poco más extenso en general para... En dirección hacia sí mismo, pero menos extenso hacia los demás. Entonces, ellos tienen un nombre, llevan un mes sin usarlo, es libre el nombre para mí y ya está. Y luego lo de la licencia que yo le pongo, Creative Commons de atribución, pues es que también es libre, pero que me digan que soy yo, porque soy yo.
Sí, pero me hace mucha gracia. Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que es programador web y tal. Y está súper emocionado con Android y tal, porque es libre para programar y tal.
Ajá.
Y tenemos charlas ahí en el trabajo de, ah, pues sí, esto mola, no sé qué. Y él quiere hacer una aplicación, una killer app, ¿no? Una aplicación que sea la bomba y que le retire. Y digo, pero tendrás que hacerla libre. Digo, pero tendrás que hacerla libre. Y dice, no, quiero que me retire. Si la hago libre no voy a ganar casi dinero.
Pregúntaselo a Torvalds, ¿no? O pregúntaselo de Apache. O pregunta, bueno...
Hombre, esos retirados no están. Siguen currando.
Pero siguen ahí por hobby.
También hay mucha gente que es eso, que se puede retirar pero no lo hace porque no quiere. Bill Gates, por ejemplo, se podía haber retirado hace...
Pero Bill Gates es software libre, me da que...
Bueno, pero
no,
se refiere a...
Es un ejemplo, no me refiero a que seas libre o no sea libre. Que la cantidad de dinero, hasta que a ti te baste. No hace falta retirarse.
Pero de todas formas, respecto a lo que has dicho de cómo entienden el modelo, el software libre al fin y al cabo es un modelo. Si tú lo manipulas de una forma incorrecta, no funciona. Entonces, yeah. ¿No puedes entenderlo de una manera distinta?
Pues es lo que dice David, que acabarán cayendo por su propio peso.
A mí lo que me gustaría decir es que normalmente cuando tú vas a hacer un programa, lo primero que haces es informarte. Te informas de si ese nombre está cogido, de si hay algún programa que se llame parecido. Te informa, digamos que te pones un poco en contexto porque nosotros lo hicimos. Nosotros cuando cogimos el nombre de Pánico en el Núcleo, que se nos ocurrió, miramos a ver si ese nombre estaba siendo usado o no. O sea, simplemente o cualquier persona que haga una página web, nosotros salimos los primeros en el PageRank. Entonces, sí, es ya solamente independientemente de pensar mal o no, el hecho de informarse. El hecho de hacer algo e informarte primero antes de realizar cualquier cosa, para todo, no solamente para hacer un programa, sino para cualquier cosa, al estar informado. Entonces, desde aquí también sí lo quiero decir, que la gente que quiera realizar cosas, sean de software libre o no, que se informe primero antes de y que se piense muy bien los pasos que va a dar.
Y que rectificar es de sabios, y que cometer un error no es malo. Si resulta que te pones a hacer una cosa y te das cuenta de que la has cagado, no pasa nada por rectificar, ¿vale? De hecho, eso te honra, ¿vale? Eso es una cosa que la gente tampoco entiende, que es como si equivocarse y rectificar es ser débil y ser idiota. No, todo lo contrario, es ser sabio, ya está. Pero bueno, en fin. No sé si queréis comentar algo más al respecto.
No, que los radioyentes ya se van a aburrir de tanto irnos quejarnos y quejarnos.
Pero si es que yo no hago otra cosa más que quejarnos. Bueno, pues venga, vamos a hablar de algo un poquito
pero
más.
Pero de más cosas, no siempre de lo mismo.
Vamos a hablar de algo más divertido. Joder, tío, ¿tú te has dado cuenta lo malo que es? Que no. ¿Qué han estrenado este miércoles?
Roberto.
Tú con Twitter, un segundo.
No sé lo que es. No sé lo que es y no quiero saberlo. Ya veréis la película.
Este miércoles han estrenado Toy Story 3.
Qué guay. Yo tengo una gana.
Y David todavía no la ha visto.
No, todavía no la ha visto. La veré pronto.
Se la vamos a destripar.
No, 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 no.
Roberto, Ana y yo
tampoco la he visto.
Así que vamos a destriparla para todos vosotros.
Te he oído fortísimo.
Lo he hecho a posta.
Pues no, no la destripéis, por favor, que este programa lo oyen millones de personas. Y se la vais a destripar.
Potencialmente 6.000 millones. O sea,
potencialmente 6.000 millones de personas.
Que la somos potencialmente el programa de radio más escuchado del mundo.
Qué gran verdad. Es que es una lógica irrefutable. O sea, es que no puede decir que no.
Pues eso, que no, vamos, no la destripamos, que no, pero que vayáis a verla, que merece la pena.
Y saberla, ya sea en el cine, ya sea bajando la de internet.
Eso sí, es negocio, es negocio.
Eso sí, nosotros, vamos, yo fui con Fer y con Ana, la fuimos a ver en 3D y la verdad es que el 3D no merece la pena pagar.
Al cabo del rato dejas de darte cuenta que es 3D.
Claro, sí.
Sí, no es tan espectacular como Avatar o algo así. No.
Las gafas realmente valen para coger los cristales y jugar con ellos a la polarización.
Efectivamente, son cristales polarizados no lineales.
Yo os voy a decir una cosa. Esas gafas que son las... ¿qué cines son?
Cinesa.
No acaban de polarizar del todo. Yo creo que filtran un poco también el resto de...
Sí, no son...
Claro, porque
no son perfectas.
Había momentos que yo veía un poquito doble. Que si no te fijas mucho no se nota, pero...
No, pero eso depende del nivel de alcohol en sangre.
Te aseguro que yo no tenía nada de eso.
Pero si tú te bebes un dedal de agua mineral sin gas y ya está borracha. No, mentira.
Mirada de asesinato a...
Pero sí sabe que se lo digo con mucho cariño... Ay, madre mía. Bueno, total, que la recomendáis, ¿no?
Sí.
Sí, súper recomendable.
Tiene sus puntos.
Está al nivel de lo que se esperaba de
Pixar,
de
Toy
Story,
¿no?
Story de Pixar.
Ah, fenomenal. O sea, que lo de App fue un bache que tuvieron, ¿no?
No, un bache no, pasa que App es una película distinta. Deprimente completamente.
App está muy bien.
Es deprimente.
Sí, ¿verdad? Ricardo dice lo mismo.
Ricardo
es una, película muy bonita, muy realista, que dice cosas que tiene
no
que
para,
decir.
No
que...
es para niños de 10 años.
Sí.
No es para niños, pero es que...
¿Es un cuento? Claro.
Claro. Las películas de animación no tienen por qué ser para niños.
No, pero de todo...
Me parece un cuento que está bien hecho.
Pero
está bien hecho.
Sí, no, sí, pero que de todo...
De las películas de Pixar, pero a nivel de historia, de las que más. Acá me gusta.
¿Más que Wall-E todavía?
Bueno, Wall-E...
A ver lo que va a decir de Wally.
No, pero
mira, estás viendo ahora cambiar la cara de David. Para David, Wally es la máxima expresión de.
No, pero a ver, App tiene cosas muy importantes que a lo mejor solamente dices, pues es una peli y ya está, pero tiene cosas muy importantes. A los niños hay muchas cosas que se les cuenta de maneras que no tienen que contárseles así. Y llegan luego a la edad adulta con ideas muy raras y que no... Por ejemplo, que los ancianos son personas que tienen que estar recluidas por ahí, que bueno, que de vez en cuando ayudan a criar a los niños, pero que no sirven para nada y que bueno, que es que es mi abuelo y hay que aguantarlo hasta que se muera. Y no es así. Tú vas a ser viejo. Una persona mayor te muestra... O sea, en la película ya para empezar, ya no es solamente que sea un anciano el protagonista. Es que además, desde el principio de la película te dejan claro que es una persona que ha tenido una vida, que tiene unas manías porque tiene que tenerlas, porque las ha vivido y porque le han entrado. Y cuando la gente ya hay mucha parte de la, de, digamos, la personalidad que se crea a partir de la televisión, porque ahora ya estamos muy centrados en lo que es la imagen, la televisión, todo, vemos demasiado la televisión y se simplifican mucho las cosas a través de lo que vemos, y yo creo que es muy importante que se muestre un poco más esas ideas más realistas, más generales.
Pero tú, Ana, ¿tú crees realmente que un niño de 10 años viendo esa película, cuya mayor preocupación es que no se le caiga el bote de palomitas que tiene en la mano, puede no, llegar a pensar
no,
esa
no es una película para niños?
No, es...
Hombre, su público objetivo era los niños.
Para mí sí es una película para niños.
Para mí también, y además yo creo que es de, la de los mejores guiones que ha hecho Pixar, te lo digo en serio. O sea, no es la típica película, pues fantástica, que Wall-E, verdad que es una pasada de película, hay que decirlo, con muy poco
diálogo. A mí también me gusta mucho Wall-E.
Con muchos efectos a nivel de sonido.
De historia y de, también...
Sobre todo de mímica, sí. ¿No? De cómo se comunican dos... Sí. Dos robots y tal, y con muy poco diálogo, pero que están transmitiendo unas imágenes, una comunicación increíble. Pero es que App, yo creo que está muy bien pensada, está muy bien. Yo creo que la verdad, películas que yo creo que están como guión, una de las mejores para mí en los últimos años. No sé, yo me quedo alucinado.
Yo me la voy a bajar esta noche.
Pues ya no dirás a la semana que viene. ¿Cómo te parece? Aquí se están.
David está ahí en plan de...
Ricardo le ha robado el micro a David y David está con cara de...
David está, un, dos, tres, yo me calmaré. No me lo ha robado, se lo he dado yo.
David, repite madre conmigo. Mía, un, dos, tres, mía. Yo me calmaré. Un, dos, cuatro, tres, cinco, seis, todo lo veréis.
Respira, respira.
Ay, madre mía, de verdad, de verdad.
Pero contar, de verdad, tienes que ver Toy Story 3.
Para contar esas cosas sí. Hay que poner a perros que hablan.
Sí.
Bueno, en fin.
Sobre todo no os podéis perder a Buzz Lightyear doblado por el Cigala.
Eso es, tiene que ser espectacular. Yo quiero ver la peli solo por eso.
Es que el doblaje es casi lo de menos. ¿Cómo se pone a bailar?
No, tengo que decir que el doblaje es muy importante porque
sí,
cuando
pero...
llegué a mi casa me puse a ver esa escena en la versión de inglés y claro. Buzz Lightyear sale hablando en español, pero un español en plan de cuaderno de bitácora. Acabo de aterrizar. Y así, o sea, es un español ya, correcto. No tiene ese deje, ese acentillo claro. Que le da ahí el ole.
Es que eso te iba a decir, que no es lo mismo en otros países. Les basta con que dé imagen española. Y para ellos la imagen española no tiene por qué ser España.
Voy a llegar a ver en español, pero en español de verdad, en la versión inglesa.
Sí.
La hostia.
La película es, como diría David, brutal.
Pues nada, hay que verla. Habrá que verla, hombre.
Ya me fijé en la barbilla de Buzz Lightyear.
De bien. Efectivamente. Bueno, muy bien.
Bueno, todavía tengo que ver las dos anteriores.
Hombre, a mí me gustaron.
¿Os
apetece hacer un descansillo o seguimos?
Yo creo que podemos seguir.
28 minutos.
Media hora queda.
Venga, pues podemos seguir, tenemos cosas. Sí. Y no le hiciste la entrevista a Juanra la semana
pasada.
No
ha abierto
la
boca.
El protagonista es Dani, ¿eh?
Sí, pero Dani todavía ha comentado algo de las películas.
Sí, que he comentado.
Hay que hacer dos entrevistas hoy, una a él, a Dani y otra a Juanra.
Bueno, pues entonces, mientras nosotros hacemos un descanso, Ana hace una entrevista a Juanra. Bueno, en fin. Bueno, como queráis, ¿paramos o no?
Paramos
un ratillo.
¿Paramos?
Vamos a parar un ratillo, vamos a poner alguna musiquilla por un momentito, ¿vale? Ahora en 3 minutos volvemos.
Vagos.
hablando un poquito de las películas de Pixar y esas cosas, Fer nos estaba justo ahora contando con los micrófonos apagados la historia de Pixar, que es una historia curiosa. Entonces, le he propuesto que la cuente aquí en directo.
Realmente cortamos esto porque nosotros seguimos hablando y...
No, pero es que todo esto viene por un hecho muy grave, y es que Dani no ha visto Wall-E.
Sí, sí. Joder, es muy fuerte,
Yo lo he visto, es preciosa. Es bueno, preciosa. Pues, Wall-E es una película preciosa, es súper romántica, es preciosa.
La bajo después de App.
Bájatela después de App si quieres, ¿sabes? Para que no te quede luego el mal sabor de boca, para que luego te quede bien.
Dios.
Bueno, pues.
Es que Roberto ha dicho que...
Pero es que David es una persona que lee 100 años de soledad y dice, pero que no es triste.
Joder, tía. Ha dicho que Wall-E es la película más romántica del cine, más o
sea, de la historia.
De la historia del cine.
Mucho más que Titanic, ¿no?
A ver. A ver, ¿qué queríais que Fer contara?
Ya no queréis.
Sí, queremos, sí.
Pues nada, Roberto ha dicho que Pixar solo tiene una cosa mala y es que es de Apple. Realmente no es de Apple, la fundó Steve Jobs, que es otra cosa distinta. En los 80 y muchos, creo que era, a Jobs le echaron de Apple. O sea, que en su día Apple creció, cogieron a un director general para llevarlo porque ellos sabían de tecnología.
Él había creado la empresa, ¿verdad?
Steve Jobs había creado Apple. Entonces la empresa creció y tal, pues fueron metiendo directivos, ejecutivos para que llevasen la empresa. Y llegó un momento en que los accionistas y ejecutivos y tal no querían a Steve Jobs en la empresa. Entonces le echaron de Apple. Cuando le echaron de Apple, pues se dedicó a sus historias y montó una empresa de animación que llamó Pixar, ¿vale? Entonces, Pixar poco a poco fue creciendo y tal. Y luego Juanra ha dicho, es de Disney. El caso es que cuando llegó a cierto nivel, hubo un primero, no me acuerdo cómo era. Se ofreció que Disney comprase Pixar por un dinero cuando todavía estaba creciendo y Disney dijo que no le interesaba. Y luego, cuando ya Pixar había hecho sus grandes éxitos y tal, pues ya sí que le interesaba. Y la historia está en que Disney pagó a los directivos de Pixar, ¿vale?, para adquirir Pixar. Pero el hecho es que los directivos de Pixar pasaron a ser directivos de Disney, ¿vale? Es decir, realmente Disney pagó a Pixar por incorporar sus directivos a...
Disney estaba hecha una mierda, estaba en bancarrota. Ellos estaban fatal, perdían muchísimo dinero, no conseguían hacer películas buenas. Entonces lo que hicieron fue llamar a los de Pixar y decimos, como que os compramos, entonces lo que hacemos es, os damos un montón de dinero, vosotros ponéis vuestros directivos en nosotros para que nosotros no nos hundamos del todo. Entonces ahora resulta que Pixar es la principal accionista de...
Hombre, es que después de ver Monstruos S.A., yo también querría comprar Pixar. Creo que fue después de Monstruos S.A.
Monstruos S.A. es de DreamWorks.
¿Es Pixar?
Estoy dudando.
Google. Tengo todas las de Pixar. Y es Pixar.
No, espérate, yo creo que es DreamWorks.
No, es Pixar,
seguro. Es verdad, tienes toda la razón.
Pero entonces es al revés.
Porque en Monstruos S.A., uno de los juguetes que tiene la niña del armario es Wall-E.
¡Anda!
Sí, es verdad.
Sí. Y en Toy Story. Y en Toy Story sale Wall-E.
Ah, y en Monstruos S.A. sale el dinosaurio en la calle. El dinosaurio de Toy Story.
Efectivamente. Por eso es Pixar, efectivamente.
Voy a tener que verla.
Joder. No se había hablado de Wall-E, cuando mucho antes que Wall-E.
Wall-E lleva muchísimo tiempo gestándose, realmente. Es una película que lleva mucho tiempo gestándose. Lo que pasa es que la hicieron pues cuando la hicieron. Pero lleva muchísimo tiempo. Era un proyecto que llevaba mucho. ¿Sabes cómo se les ocurrió a los tíos la idea de Wall-E? Con unos prismáticos. Estaba el director, el Andrew Stanton, estaba con unos prismáticos y estaba jugando, pero claro, los prismáticos los puedes mover y parece triste, sonriente. Entonces el tío dijo, coño.
Bueno.
Y la cara de
Wall-E. Un visionario.
Efectivamente. Wall-E es una película extraordinaria.
Yo creo que todos hemos hecho eso con unos prismáticos.
Claro, ¿no? Pero solo a uno se me
ocurre. Sí, es que es algo que me impresiona. De repente ves una idea por ahí y dices, pero si esa idea la podía haber tenido yo, es lo más simple del mundo.
Claro,
pero
eso lo han hecho unos de un podcast.
Tania no se ha reído.
No llores, Tania.
Tania disimula, va a beber para que no le veamos las lágrimas.
Ay, perdona que te he cortado.
¿Tienes entrevistas que hacer?
Una, yo tengo una. Yo tengo una entrevista que hacer y además vamos un poco así de tiempo. Bueno, vamos a ver. Ha venido Dani, que si no te importa, me encantaría presentarte un poco, pero ¿sabes lo que pasa? Que no, de tu vida profesional no sé mucho. Yo solo sé que llevas, ¿cuántos años?
4 años.
4 años trabajando en temas de seguridad en una empresa que se llama Instituto de Seguridad de Internet.
Sí, eso
sí que me lo sé, eso sí que me lo sé, efectivamente. Entonces, bueno, sí me gustaría, como no te puedo presentar así un poquito profesionalmente, me gustaría que te presentaras un poquito. Que dijeras, pues un poco, ¿quién eres, qué haces y por qué te gusta?
Bueno, yo hice Teleco en la Carlos III. Y bueno, pues
yo te conocía de algo.
Sí, de eso te sonaba mi cara.
Sí, ya.
Y bueno, pues formo parte del Google desde hace muchos años ya.
Ajá. Bien.
Y me está diciendo que no hago ruido. Y ah, bueno, pues justo a través del Google, precisamente llegó una oferta de trabajo de una beca en esta empresa, en otro chico que trabajaba allí. Entonces, bueno, pues yo eché la oferta, me cogieron y pues nada, desde entonces estoy trabajando en esa empresa. Nos dedicamos básicamente a hacer auditoría de seguridad y también parte de consultoría. Ajá. Mucho análisis de exploits, viendo pues un poco si alguna vulnerabilidad al final se puede sacar un exploit de ella o no. Y si uh-huh. se saca, pues en qué sistema se puede ejecutar y ese tipo de cosas.
Vale, pues ¿sabes qué pasa? Que yo siempre que a lo mejor me pongo a ver cosas de seguridad o lo que sea, siempre, digamos que la gente lo comenta un poco para todo el mundo, ¿no? Cómo hacer que tu ordenador sea un poco más seguro, que esos antivirus, que si no descargar correo fraudulento, no sé qué. Pero siempre he hecho un poquito de menos, pues digamos un poco más la parte más técnica de la seguridad. Es decir, cuando tú hablas de... Vamos a detectar si hay algún exploit. ¿Cómo hacéis eso? Bueno, ¿Qué es un exploit? ¿De qué va? ¿Cómo lo...?
Bueno, en realidad lo que se detectan son exploits. Se detectan vulnerabilidades. Es decir, tú lo que haces es un escaneo, bueno... Más o menos, un escaneo del sistema, ¿no? Y ves qué software tiene instalado. Una vez que ves el software que tiene instalado, qué versiones tiene instaladas. Ajá. Compruebas esa versión del software si tiene alguna vulnerabilidad.
Sí.
Qué tipo de vulnerabilidad tiene y si se puede explotar esa vulnerabilidad. Entonces hacen pruebas y un poco va por ahí la cosa. Entonces luego el exploit es el programa que se utiliza para aprovechar de esa vulnerabilidad.
Ajá, entiendo.
Yo no.
Bueno, no, pues, pero... le explico otra vez.
No, exploit, vulnerabilidad, define un poco...
Vale, pues una vulnerabilidad, básicamente es un programa que funciona de una forma que no debería. Es decir, típicamente, hay, tienes un programa, le metes un campo, ¿no? Eso es muy típico, metes un campo, por lo que sea, el programa para ejecutarse, pero tú eres capaz de inyectar un trozo de tu código, entonces el programa ha dejado su funcionamiento habitual y se está ejecutando un programa que tú quieres. Y después, si eres capaz, que es complicado... Puedes hacer que el programa siga ejecutándose como debería. Eso es lo ideal desde el punto de vista del que diseña el exploit. Porque así has conseguido ejecutar un código en otra máquina y el de la otra máquina ni siquiera se ha enterado. Entonces básicamente lo que haces es eso. Ejecutas un código en otra máquina a través de, pues eso, de un error en el código o de un error de configuración también muchas veces de los programas o de las máquinas.
Queremos hackear.
Eso es muy fácil.
Veo entonces que cuando detectáis vulnerabilidades o lo que sea, son siempre Mi pregunta es: ¿cómo se detecta una vulnerabilidad?
Es muy buena pregunta esa. Me gusta que hagas esa pregunta.
Estaba preparada.
En realidad, no se detecta. O sea, encontrar una vulnerabilidad que no existe es muy complicado. Porque tú no tienes, en general no tienes el código. Entonces, claro, tú tienes que probar a ciegas un poco, ¿no? Entonces tú cuando haces una auditoría, sobre todo de software, que no es el habitual, ¿no? Típico programa que tiene una empresa. Uh-huh. Pues tú puedes intentar probar cosas que conoces de otras vulnerabilidades. Es decir, si tú hubieras programado esto, no, te tienes que poner un poco en la mente del programador. Si tú hubieras programado esto, ¿habrías comprobado esto? ¿No habrías comprobado? Entonces empiezas a probar. Bueno, las típicas pruebas de caja blanca y caja negra que se hacen, uh-huh. ¿no? Pues sí. Básicamente eso. Intentar que eso casque. Que eso deje de funcionar.
Ajá.
Si consigues que eso deje de funcionar, pues bueno, ahí ya tienes... Ahí es una vulnerabilidad, como poco has conseguido una denegación de servicio, es decir, el programa deja de funcionar.
Ajá, entiendo. Claro, eso, para hacer ese tipo de pruebas necesitas tener el código, evidentemente.
No, sin código se puede hacer, ¿no? Son las
de caja negra son sin código.
Claro. De hecho, las vulnerabilidades de Windows siempre son en caja negra, claro.
Claro, porque no tienes el código disponible, ¿no? Oye, una pregunta, ¿qué diferencia entre un exploit y un rootkit?
Bueno, son cosas diferentes completamente. Un exploit lo que hace es, lo que he dicho, aprovecha la vulnerabilidad, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero luego, el rootkit es el programa que se encarga de mantener el control del ordenador. Es decir, tú tienes un ordenador de una vulnerabilidad.
Ajá.
Ejecutas exploit y has ejecutado código en ese ordenador. Sí. Normalmente lo que se hace es, te descargas un ejecutable y ese es el ejecutable que luego se está... con el que remotamente vas a controlar ese ordenador. Ajá. Ese ejecutable podríamos decir que es un rootkit. No es un rootkit exactamente. El rootkit lo que hace es... En realidad lo que hace es captura, es un poco complicado, captura funciones a nivel de kernel y entonces se pone como hace un hook.
¿Sí?
Lo que es un hook, ¿no? Sí. Vale, un hook de la llamada. Entonces, por ejemplo, cuando hace una llamada, pues él se coloca entre medias para que, por ejemplo, si el sistema operativo hace una llamada para detectar un proceso, que le dé todos los procesos menos el mismo.
Ah, amigo.
En Linux, así, en modo cutre. Que hagas un ls, pero que hagas, cuando haces un ls menos sano, cambies el comando ls para que no te muestres. Bueno, mejor un ls no, no, pero un ps. Pues cuando haces un ps, que no te saque tu proceso.
Ah, entiendo. Claro, entonces se oculta el mismo y claro, entonces puede hacer lo que te da ganas y que tú te des cuenta.
Claro, otra función muy típica es capturar el teclado.
¿Capturar el teclado?
Claro, capturas las pulsaciones del teclado. Entonces lo que haces es, te colocas entre medias los dos, capturas la tecla y luego la muestras. O sea, y luego se la pasas, porque tú sabes que seguir pasando, claro.
Y así pilla las claves y todo.
Todo lo que haya escrito, claro.
Qué jodido, madre mía. Oye, una pregunta. Si yo me dedico a programar, ¿qué puedo hacer
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, perdón, perdón.
Que todo eso que has contado, ¿qué tiene que ver con los virus?
Pues bueno, es que hace años había una clasificación muy estricta, ¿no? Que es un virus, que es un rootkit y que es lo que sea, ¿no? Siempre se hablaba de eso. Ahora, en general, en esta, ¿no?, en este campo se habla de malware en general, porque lo que hace es, una cosa hace de todo. O sea, tú cuando te bajas un, lo que os he contado, el ejecutable que te estás ejecutando es que hace de todo. O sea, el ejecutable que te has descargado y que tiene control de tu máquina hace de todo. Antes había keyloggers, ¿no? ¿Qué es eso? Capturadores de teclas. Pues ahora el programa hace keyloggers. Captura lo que he dicho, tiene funcionalidades de rootkit. Pero es que además, si es una red interna, desde ese ordenador muchas veces intenta infectar los ordenadores de las otras redes. Eso sería típicamente lo que antes era un virus, ¿no? Que es, infectaba a uno y a través de ese pasaba a los otros. Pues ahora lo que se hace es eso, cuando pasa una red interna a través de un ordenador, ¿no?, alguien se conecta a internet, pues se baja un programa o, bueno, va a una página maliciosa, consigue ejecutar el código y entonces una vez que esté en la red interna, ya escanea la red interna, qué vulnerabilidades existen y prueba incluso exploits que tengan almacenados.
O sea, ¿y por qué mierdas la gente hace esas cosas?
Por dinero. O sea, ahora mismo es por dinero. Antes era, ¿no? Antes nos gusta pensar, joder, sí, es súper romántico, ¿no? Te metes en un ordenador una noche sin dormir. No, ahora es por dinero. Porque un ordenador, yo siempre lo digo, es como un recurso. Entonces, solo por el recurso de computación que tienes, ya merecería la pena, ¿no? Si tienes 1 millón de ordenadores. Pero no solo eso, también tiene la red. Entonces, además de que puedes hacer ataques de negar el servicio, ¿no?, muchas peticiones y tirar servidores. Además, pues puedes alojar, pues, servidores de, pues, desde pornografía infantil a...
Ah, o sea que puedes utilizar esos ordenadores para poner lo que tú quieras sin tener que pagar por tenerlo en algún sitio, ¿no?
Por ejemplo, o sea, en general para cosas ilegales o para capturar claves, claro, o capturar teclado, o sea, capturar claves de eso y mandar claves de tarjetas de estas, ¿no?
Ajá. Claro. Denegación de servicio distribuida se basa en eso, ¿no?
Es una denegación de servicio distribuida, es eso justo.
Ajá, entiendo. Vamos a ver, yo trabajo en una empresa en la que me dedico a programar, ¿vale? Y por supuesto a mí cuando me contratan o me hacen la entrevista me dicen, ¿tú qué tal de seguridad? Y yo, por supuesto, siempre bien, ¿vale? Ahora, yo me pongo a programar, ¿en qué tengo que pensar para no cagarla de esa manera?
Lo primero que tenía que saber la gente es qué peligros existen. Es decir, si tú estás programando a nivel de C, ¿no? Uh-huh. Típicamente, lo que normalmente hace la gente, lo que normalmente es la caga, por así decirlo, es, pues, típicamente desbordamiento de buffer, ese tipo de cosas. Entonces, ajá, pues puedes utilizar, hay muchas herramientas muy buenas que además mejoran mucho la calidad de tu código, no solo a nivel de seguridad, sino a nivel de código, tu código se vuelve mucho mejor. Hay una que se llama Valgrind,
sí,
y otra que se llama FlowFinder. Las dos están muy bien. Valgrind lo que hace es, pues, te ve fugas de memoria y eso, y funciona muy bien porque yo muchas veces lo utilizo para depurar. Pues claro, en realidad es un depurador, lo que hace es, tengo una fuga de memoria, no sé dónde, pasas el Valgrind y va haciendo como el malo que él a su, como una memoria, ajá, intermedia.
Sí, Valgrind lo que hace es una máquina virtual, ¿verdad?
Claro, y entonces lo que está haciendo, los malos no son directamente la memoria, sino que los hace como en la suya, entonces luego ve para calcular cuántos malos has hecho, si luego lo has hecho los free y demás.
Ajá.
Y luego FlowFinder, lo que hace, FlowFinder, sí.
Sí.
Es si estás utilizando funciones, porque por ejemplo el strcopy, en vez del strcopy es mejor utilizar strncopy, que le das la longitud. Entonces, una vez que le das la longitud, ya te aseguras que nadie te va a meter una longitud mayor, o que si te la mete va a fallar la.
Ajá. Vale, pero yo, tú imagínate que no lo hago y yo hago un desbordamiento de buffer, ¿vale? Pues tengo por ahí un puntero loco, entro donde no te puedo entrar y me da un segmentation fault. ¿Cómo se aprovecha eso para hacer una escalada de privilegios?
Vale, para hacer una escalada de privilegios,
a lo mejor es un poco difícil explicarlo
bueno, hacer una escalada de privilegios no vale un programa que esté ejecutando como de usuario. Necesitas un programa que esté ejecutando en el RIN 0. Típicamente las escalas de privilegios son, o bueno, normalmente son en Linux son drivers o módulos del kernel.
Ajá.
Entonces es un driver que se está ejecutando, por lo que sea consigues para hacerle un parámetro tal,
sí,
casca, y claro, como el driver se está ejecutando en modo kernel, has ejecutado una cosa con nivel de administrador, ¿no? Con nivel de
pero, root. ¿Pero cómo llego a ejecutar? No entiendo. Si hago un buffer overflow, es decir, tengo un buffer de tanto tamaño, resulta que copio en el algo más grande, pues es un buffer overflow, pero no entiendo cómo cambio la ejecución del kernel.
Vale, no cambias la ejecución del kernel, cambias que, bueno, lo que haces es, Él se está ejecutando una forma, ¿no? Entonces sí. Tiene la pila colocada. Ajá. Yo estoy moviendo la mano mientras lo explico, ¿vale?
Lástima no tener la videocámara.
Entonces, nada, colocas, tienes los datos en la pila. Sí. Esto es un buffer overflow normal y corriente, ¿no?
Sí.
Entonces, has desbordado, ¿qué has hecho? Has sobrescrito la pila, ¿no? En un buffer overflow, lo que haces es meter más datos. Entonces, tú normalmente, cuando haces una función, dependiendo si es para arriba o para abajo, no es parámetro, 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 llamada a la función. Y antes tendrás el return.
Ajá.
Entonces, ¿tú qué pasa? Has metido un... Tú aquí, cuando reservas la pila, le estás diciendo un char, lo que sea.
Sí.
Pero luego no lo compruebas, ¿no? Entonces, si no compruebas ese valor, sobrescribes. Entonces, sobrescribes no solo ese parámetro, sino el return.
Siguiente.
Por ejemplo, el return, ¿no? O lo que sea. Entonces, es un poco así por encima, ¿vale?
Sí.
De acuerdo. Entonces, has sobrescrito la pila, tú hay un momento en el que ya tienes control de la pila. Entonces, estás ejecutando lo que tú estás queriendo.
Ajá.
Normalmente lo que haces es, en memoria te copias lo que quieres ejecutar, haces un salto a esa zona de memoria... Y entonces ya, una vez que has conseguido, por ejemplo, haces el return, si lo tienes en otra dirección de memoria,
sí.
Haces el return a esa dirección de memoria y tú ya has metido lo que quieres.
Vale, ah, entiendo.
Duda. Pero, duda si el programador no ve los parámetros y tal, ¿se montan en el montículo o no?
Depende, ¿no? O sea, en el... Es que hay algunos que sí, es, por ejemplo, típicamente los navegadores sí que funcionan en heap. Pero si uno a nivel de usuario, ¿no? Yo creo que funciona, que es
claro,
a nivel de...
En el heap lo que va engordando es la ejecución del contenido de los métodos. Pero
claro.
Las llamadas a las funciones, los parámetros se pasan por la pila, si no recuerdo mal.
O sea, por ejemplo, yo teóricamente también lo sé muy bien. Yo sé, cuando tienes un navegador, tienes un heap overflow. ¿De acuerdo? Entonces lo que haces es que funcione exactamente igual. Porque al final lo que estás haciendo es el heap, entonces te da igual. Porque tú que estás almacenando... Hay que pensarlo, sea el heap o sea la pila,
uh-huh.
Funciona exactamente igual. El heap es la pila del programa, por así decirlo. Entonces lo que estás haciendo es, tienes la pila y el programa dice, tengo que hacer un call a esta función, ¿no? En el Explorer, para
uh-huh.
mostrar esto en negrita. Vale, pues tú en vez de hacer ese call, lo que le estás diciendo es, vete a esta zona de memoria, te vas a zona de memoria y lo que dices es, descárgate este fichero y ejecútalo.
Sí.
Y si consigues, que eso es lo bonito, entre comillas, es volver al sitio anterior de tal forma que el usuario no se da cuenta de que le has ejecutado el código. Entonces, claro, si se consigue
ah.
eso, él no va a ver nada. Él solo va a ver que se ha descargado una cosa, le está ejecutando, pero está navegando y no se da cuenta de nada.
Y no se da cuenta de nada.
Es como muy complicado, eso no es nada fácil, ¿eh?
Ajá.
Porque normalmente corrompes más parámetros, entonces que necesita la primera función. No es nada fácil eso.
Es justo, vamos, creo que es una cosa relacionada con la que te iba a preguntar ahora mismo. Dices, vale, nosotros estamos hablando de pilas, estamos hablando de C, estamos hablando de punteros, pero si me pongo a programar en un lenguaje interpretado como sea Python, ¿es más seguro, más inseguro o en principio da lo mismo?
Bueno... depende de cómo lo hayas hecho, ¿no? Porque hay, de hecho, una vez que en Python está muy bien porque cuando utilizas Django, ¿no? Que yo lo he utilizado un poco,
uh-huh.
luego tiene funciones que además hacen las cosas medio bien, hacen las cosas bastante bien. Ya tienen sus propios filtros, entonces
uh-huh.
si estás programando web para que no haya cross-site scripting y demás, está muy bien. Igual
uh-huh.
que el problema de esto, con lo que hay que intentar no cagarla con PHP y este tipo de cosas, es que a veces tiene métodos para hacer llamadas al sistema, no utiliza esos métodos porque si no...
Ajá. Uh-huh.
Antes ya casi nadie lo hace, pero en PHP antes es muy típico.
Cara de Roberto de
es que, Robert, está sufriendo Robert ahora mismo.
Claro, le pasas un parámetro, ¿no? Y a lo mejor para mostrar un LS, ¿no? Porque la aplicación tiene que estar el directorio, pues que no
sí.
sea el LS directamente, por, ¿sabes? O que no coge el parámetro, porque a lo mejor estás haciendo otra cosa. Si pusieras LS y tú pones una barra, ¿no? O and, entonces estás haciendo un LS y lo que sea, pues eso hay que mirarlo.
Claro, estás ejecutando ahí.
Ahí hay funciones seguras y funciones inseguras. Entonces, normalmente se utiliza la función segura y Roberto seguro que utiliza esas funciones.
No, pero
está en
web.
Normal. La cosa está en que Roberto pilota de Bash. Entonces, cuando tiene que hacer algo web, hace algo web que llama a Bash. Ya está.
Claro, bueno, pues me ha parecido súper interesante. No sé si tenéis alguna pregunta más.
Yo quería hacer hincapié en una cosa de la que hemos estado hablando antes. Y es, si yo tengo un ordenador normal de mi casa con mis cuatro películas y tal, ¿mi ordenador tiene algún interés para los demás?
Sí, sí.
¿Atacarme?
Eso se lo pregunta a todo el mundo. Dice, si yo soy un usuario anónimo, no interesa a nadie. Tú interesas a todo el mundo igual que el resto. O sea, de hecho, contra ese tipo de ataques generalizados es fácil de protegerse, ¿no? Porque te van a hacer vulnerabilidad típica y ya está. Si sería más difícil si tu ordenador tuviera un interés, porque ya habría interés en económico por lo que fuera, porque tu empresa fuera interesante. Pero así tu ordenador como recurso interesa. Entonces, de hecho, lo que hace todo el mundo además es lanzan exploits o cuelgan páginas, ¿no? Y mandan spam para que visites esa página. O mandan exploits, por ejemplo, remotos y mandan a un rango de IPs. Tú estás en ese rango, pues están atacados, sea Linux, sea Windows o sea lo que sea.
Sí, es el típico escaneo SSH que si
con
tienes
Linux
una
también.
Máquina Linux...
Sí, sí, claro. Aunque sea lo que sea, él lo manda y si cae, has caído.
Yo tengo una pregunta.
Muy bien.
Me gustaría saber si nos podrías hacer alguna recomendación para las vulnerabilidades de los smartphones.
Bueno.
¿Qué son los smartphones?
Los smartphones, ¿no?
Los
bueno,
teléfonos inteligentes.
Vale.
los teléfonos móviles.
En realidad no es complicado. No es fácil ejecutar código en los teléfonos, porque los teléfonos tienen que ejecutar código firmado, normalmente. En Symbian, en Android y en iPhone es así. El problema está en que te bajas aplicaciones gratis, que no son gratis. Entonces, ¿qué pasa? Que esa aplicación, no, es decir, te la estás descargando de un sitio sin pagar. Te la estás descargando, pues claro, la aplicación no es original, ya te estás ejecutando una aplicación que no está firmada, entonces la seguridad ya cambia, ya no es... Ese es el problema. Porque si no, no conozco ninguna. Seguro que las hay, ¿eh?
Así que habría que tener cuidado con las aplicaciones que son gratis. Cargas.
Sí, no que son gratis, sino que no están firmadas.
Que no están firmadas.
Sí.
Las piratillas.
El, no. Claro, sí. El hecho es que nadie te confirma que eso no tenga nada raro metido.
Claro. Claro. Sí, porque si la bajas del Apple Store...
Porque no ha estado revisado.
Claro. Sí, porque no es... O sea, sí.
Bueno, si te bajas del Apple Store... Leí ayer una noticia de Barrapunto.
Sí, el virus va directamente en el teléfono.
No, leí una noticia de Barrapunto que un chaval coló una aplicación de linterna que lo que hacía era activar el tethering, que es usar la red del móvil como para el ordenador.
Entonces puedes conectarte a internet a través del móvil, que en principio es una cosa que no te dejan nunca.
Claro.
Sí, eso, es decir, eso es como un nivel de seguridad, está claro que se saltan. Igual que también, no, en el mundo de software libre también pasan estas cosas. En Firefox pasa mucho con los plugins. Te bajas un plugin de Firefox y, bueno, de hecho, cuando te lo descargas te dicen, es bajo tu propia responsabilidad, no nos hacemos cargo, está claro. Entonces, pues a veces se les cuelan alguna aplicación. Pues bueno, estar atento, sobre todo, pues es interesante estar atento, ¿no? De una lista de correo, existe una que se llama Una al Día, Dispase, que te mandan una lista, una noticia de seguridad al día, es muy interesante. Con eso te enteras más o menos y estás actualizado siempre. Si sale alguna vulnerabilidad en Windows, en Linux, y bueno, actualizas y ya está. Ah, eso es muy importante, actualizar siempre el sistema, tener el sistema actualizado, con eso nos quitamos el 99% de los problemas.
Ajá. Fenomenal. Joder, madre mía.
También el smartphone, ¿eh? Y los firmware y todo eso. O sea, cuando digo el sistema, no es solo Windows XP o Windows Vista, es Windows Vista, Adobe, Java, todo ese tipo de cosas.
Todo tenerlo siempre al día, ¿no? Bueno, fenomenal. Pues nada,
APT Menoget Upgrade.
APT, di que sí, efectivamente. ¿Es Linux más seguro?
Es complicado.
Cuidado lo que dices. Cuidado lo que dices.
Me gustaría decir que sí, pero en realidad... El problema está en que un sistema Windows bien configurado es muy seguro. Y un sistema Linux bien configurado es muy seguro. El problema es que el usuario medio de Windows, el usuario medio no, en realidad es un usuario normal de Windows, enseguida quiere hacer algo sin saber muchas veces. Es decir, me bajo un juego y quiero el crack. El crack es un .exe, estás ejecutando un programa en tu máquina. La mayoría de las veces ni comprobas si es un virus o no, ese tipo de cosas. Entonces, claro, es complicado protegerse de esas cosas. Además, Windows, como tiene una cuota de mercado mayor, hay mucha más gente, por lo que decíamos antes. A nivel económico, interesa mucho más infectar un Windows que un Linux. Ajá. Bueno, así, yo a la gente que se deja el instalo en Ubuntu, porque me quito de muchos problemas. Me quito de formatear muchas veces ordenadores.
Ajá, entiendo. Entiendo, fenomenal. Eso es una pregunta que siempre es muy... La gente comenta mucho, ¿no? Si es realmente Linux más seguro, porque es más seguro, porque simplemente se usa menos, ¿no? En los escritorios, pero bueno. Pues por mi parte, poco más. No sé si quieres comentar algo más.
No, por mi parte nada. Dale, gracias por dejarme venir aquí.
Pues nada, fenomenal. Ah, te voy a decir una cosa. Yo sé que estás acostumbrado a virus y estas cosas, pero quizá no estás acostumbrado al miedo. Porque en 4 minutos nos va con... Ana, ¿qué te pasa?
Está en trance ya.
Ya está en trance. Ana, ¿qué haces boca abajo? Oh, Dios mío, se han encendido las velas solas.
Está haciendo el piropuente. Es
que tenemos 5 velas colocadas en los vértices de un pentáculo que ha pintado aquí en la pared. Ay, madre mía, madre mía. Acaba de invocar a...
Ada Byron.
Bien, hasta aquí el programa de hoy. Bien.
Ya Hola. Digo que soy Ada Byron y ya no
Hola,
te
Hola, Ada, tienes... 3 minutos y medio para contarnos tu vida.
¿Solamente?
Sí, lo siento por Juanra porque me parece que tampoco le pregunto nada.
Bueno, pues...
Ada, una cosa. ¿Tú usas Linux?
Bueno, yo... Es que en mi momento... Cuando yo vivía estas cosas no existían todavía.
Ah, bueno. ¿Y lo usas ahora?
No tengo ordenador.
Joder, ¿verdad? ¿No hay ordenadores en el más allá? Joder, qué mierda de más allá. Yo paso de ir, tío.
Es que no hacen falta. Tenemos cosas mejores.
Cosas mejores que el Octave no hay, perdona.
¿Qué? ¿Qué?
Octave, da igual. Venga, sigue. 2 minutos 52.
Bueno, pues me llamo Ada Augusta Byron King. Bueno, Lady Ada Augusta Byron King. Uh-huh. Nací en 1815 y, bueno, me dediqué a las ciencias y las matemáticas, básicamente porque es lo que quiso mi madre.
para diferenciarme de mi padre, que, bueno, se detestaban a muerte y él era poeta, así que dijo, pues mi niña...
Joder, para no detestarle. Tú imagínate que tu marido es un poeta, tío. Madre mía.
Bueno,
todo el día ahí buscando a todo ahí.
Y por eso me orientó hacia las ramas de las ciencias. Ahora mismo eso puede sonar un poco raro, que en esa época una mujer se dedicara a las ciencias, pero es que en esa época estaba de moda. Ser científico parecía que era prestigioso, que tenías nivel, que... Bueno, es como ahora llevar joyas muy caras, es algo un poco parecido. Y... El caso es que por eso mi madre me quiso orientar hacia las ciencias y por eso y porque tenía una cierta categoría social pude llegar muy lejos y estudiar mucho, orientarme mucho en esos temas. El caso es que a los 17 años...
Eso es un carraspeo del más allá.
Sí, es que hace tanto que no hablo.
Suenan igual, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Yo pensaba que iba a ser algo más... ¿sabes? Así
como... Más gutural.
O sea, más del más allá.
Bueno, el caso... El caso es que a los 17 años conocí a Babbage, que es un...
A los fríos del más allá. Perdón.
Babbage es... digamos que hizo el primer precursor de los ordenadores que usáis ahora. Uh-huh. Eran, bueno, lo que se llamó en su momento máquina analítica. Y tenía más o menos, digamos, sistemas parecidos, cosas... No era exactamente lo mismo, pero bueno. Cuando yo vivía... Yo, bueno, me morí a los 36 años, entonces no se había construido, no me dio tiempo en vida.
Y yo sin acabar la carrera todavía.
¿Para qué veas?
No me había dado tiempo todavía a intentar construirla. La verdad es que queríamos, pero bueno, yo siempre fui muy débil.
O sea, que fue una idea, pero no lo construyó de verdad.
No, bueno, me parece que después de mi muerto sí se llegó a construir algo, no estoy segura. Oh. Pero vamos, cuando yo estaba viva, no. Lo que pasa es que yo me dedicaba, digamos, a lo que podía hacer esa máquina. Nos dedicábamos mucho a la teoría. Y... Claro, como no la teníamos, no podíamos practicar, entonces teorizábamos sobre ella. Uh-huh. La mayor parte de la gente investigaba sobre hasta qué punto podía llegar ese tipo de máquinas, porque aunque no estaban construidas, pues la teoría ya la teníamos. Uh-huh. Pues lo que querían saber es hasta dónde podían llegar en matemáticas, en cálculo, en cuentas, sumas, restas, ese tipo de cosas. Y yo, bueno, no sé por qué, tuve otras ideas diferentes. La verdad es que a la gente le sorprendió un poco. A Babbage, por ejemplo, me tuvo mucha estima por esto, por las ideas tan originales que tenía sobre su máquina. Que yo, bueno, fui un poco más allá y vi otro tipo de cosas que podían hacer esas máquinas. Y dicen que soy la primera programadora de la historia. Ahora mismo dices, no, es la primera programadora de la historia, y dices, ah, bueno, entre las mujeres es la primera, pero no, es que la primera persona que programó, por decirlo de alguna manera, fui yo, que era mujer. Eso es algo que también yo creo que sorprende más que otra cosa. Durante mucho tiempo se pensó que yo solamente traducía y transcribía cosas que hacía Babbage, entonces se pensaba que yo no había hecho nada en realidad, pero bueno, ajá, luego ya se vio que no, que yo sí... Sí tenía mis ideas y, bueno, yo hice los primeros programas. El primero que hice fue uno para calcular los valores de los números de Bernoulli. Y, bueno, en el programa que
la
hice...
La serie de Bernoulli. No te he entendido, perdón.
Bernoulli.
Bernoulli, la serie de Bernoulli, de los números de la serie de Bernoulli.
Sí, sí. Y, bueno, era algo relativamente avanzado para la época, claro, porque además no teniendo ordenadores, pero bueno... O sea, ordenadores, no teniendo la máquina, o sea, que física. Esa
programaba sin ordenadores.
Sí, sí, hice
o sea, programa. Y luego somos friki nosotros.
Y luego somos nosotros, no, para que veas.
Bueno, y digamos que demostré de alguna manera la capacidad de bifurcación de la máquina analítica, porque incluí dos bucles en el programa.
Ajá.
Uy. Entonces... es eso, la gente se sorprendía un poco con estas cosas, pero bueno, durante mucho tiempo se olvidó todo esto, hasta mucho más adelante. Uh-huh. Cuando ya se quisieron hacer cosas de verdad, se volvió a todo lo que yo había hecho para recuperarlo, para investigar sobre ello y seguir adelante. Y yo creo que el mayor cambio que hubo, bueno, es que nosotros ya también teorizábamos sobre las tarjetas perforadoras, que fue lo que se utilizó.
Sí, hasta hace relativamente poco, ¿no?
Sí, y... Bueno, esas tarjetas perforadas, la mayor diferencia yo creo que es que ahora tenéis algo que es el sistema binario, que a mí no se me ocurrió en su momento. Entonces perforábamos igual, con zonas con ceros, con zonas con estado neutro. Yo lo llamé así ya en mi época. Lo que pasa es que yo, digamos que tenía secuencias de 10, entonces dependiendo de la cantidad de ceros que hubiera, era un 1, un 2, un 3, hasta un 10.
Ajá.
Entonces así era como programaba yo con...
Ah, curioso.
Con números binarios, o sea, binarios no, perdón, decimales.
Ajá.
Y bueno, básicamente eso. Luego tuve mala suerte, tuve una salud muy mala siempre y morí joven. Vale. Luego una de mis hijas también se dedicó un poco a todo esto, pero bueno, eso ya es otra historia.
Se metió una consultora y la pusieron en la pica tecla y dijeron, venga tú.
No,
perdona, es que ¿sabes lo que pasa? Soy la hija de la primera programadora de la historia, ¿sabes?
No, pero
¿qué pilota? Venga, mira, hazme una página web.
No, bueno, mi hija era... Es que yo creo que era como una mezcla entre mi padre y yo. Ella era...
Sí, normalmente lo es.
Era, no, de mi padre, no de su padre.
Ah,
de
perdón,
mi
perdón,
padre.
Perdón.
Ella iba hacia las artes.
Te he entendido mal, perdona.
Artes y matemáticas, era todo. Entonces intentó hacer un programa para que las máquinas crearan obras de arte por sí mismas.
Hostias.
Y bueno, la verdad es que se fue muy mal considerado, perdió mucho prestigio, entró en una depresión y se murió también muy joven, a los 36 años, igual que yo, igual que mi padre.
Está claro que los programadores después de los 30 están acabados.
Sí, sí, ya lo dice Stephenson.
Lo que no has dicho es con qué sobrenombre...
Ah, sí. Ada Lovelace.
Ada Lovelace.
Sí, porque era la condesa de Lovelace por mi marido.
No confundir con Linda Lovelace.
No he tenido el placer de conocerla ya. Vale.
Y yo tengo una pregunta para Dani. Dani, ¿un programa que no tiene máquina para ejecutarse es seguro?
Es bastante seguro ese programa.
Bueno, pues yo creo que más o menos hasta aquí. No sé si querías comentar algo más, señora Dobeis. Antes de volver al más allá, ¿qué tiempo hace por el más allá? ¿Está bien ahora? ¿Hace calorcito?
Fresquito.
¿Fresquito ahora?
Sí. Joder.
Bueno, pues no sé. Pues nada, nada. Te iba a decir que fueras aprovecharas con este tiempo caluroso y fueras a la piscina del más allá. En fin, que
no sé. Bueno, pues muchas comentar, gracias por todo. No, bueno, podría... Es mi vida, podría seguir hablando de ella.
¡Toda mi vida!
36 años, que es lo que duró. Podría seguir hablando, pero... Creo que con esto me
bueno,
conformo.
Pues estupendo. Pues nada, te voy a agradecer muchísimo que hayas venido por aquí.
También a vosotros.
Voy a agradecerle a Dani que nos haya prestado tanto tiempo y tanto conocimiento.
Gracias a vosotros.
Y nada, pues a Juanra también a venir, que ha estado ahí.
Adiós.
Es que es parco, pero cuando dice algo es que la clava, ¿eh?
Un detallito. Tenemos un pequeño problema con el correo de la radio. ¿Vale?
¿Sí? ¿Ya no pasa?
Sí.
¿Ya no, no?
Ya no, no, ya no. Pero que ha habido un pequeño problema. Lo mismo habéis enviado algún correo y no nos ha llegado.
No te preocupes, no, manda. No, qué tontería. Es verdad, teníamos el correo mal configurado. radio@google.es es la dirección de correo de siempre, pero ahora se supone que funciona. Muchas gracias a todos por venir, especialmente bueno, pues a nuestros invitados de hoy. Y en agosto se emitirá este programa, se empezará a emitir otra vez en diferido. Y volvemos en septiembre. ¿Por qué? Porque nos vamos a pasar todo el verano haciendo el vago. Así que hasta luego y que lo paséis muy bien. Piscinita, piscinita.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.